de euros. Ese es el sistema principal.
Muy bien. Gracias, compañeros. Gracias también a Alberto Díaz y a Julio Abreu, que han estado en los mandos técnicos, junto a Marcelo Cordobés y también junto a Aida Martínez, ocupándose de la producción de este programa. ¡Feliz jueves a todos! ¡Hasta mañana!
Los más jóvenes se dispararon casi un 55% en 2021, según los datos que acaba de hacer públicos la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Copan ya uno de cada tres peticiones de ayuda. Carmen Lavallen.
Más de 4.500 de los casi 16.500 menores atendidos por la Fundación ANAR lo fueron por ideación suicida, autolesiones o intento de suicidio, que generaron más de 7.700 consultas en 2021. Una realidad, la de las autolesiones, que Fátima, de 25 años, conoce bien.
Y al final, para mí, autolesionarme era la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que yo tenía dentro. El dolor físico era mucho mejor que el dolor mental.
Con 8.500 casos graves, la violencia en todas sus formas sigue siendo el principal motivo de consulta y también aumentó casi un 37% el año pasado, en el que, según estos datos, los casos fueron de mayor gravedad y más urgentes.
El Partido Popular votará no al decreto anticrisis del Gobierno porque nunca han visto voluntad, dicen, de acuerdo por parte del PSOE. Según fuentes populares, tenían claro en el Gobierno que los votos que querían conseguir para lograr convalidar hoy el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Maribel Sánchez.
Sí, porque en el Partido Popular aseguran que no se dejan engañar por Sánchez a estas alturas y que las negociaciones para conseguir sus votos eran, nos dicen literalmente, testimoniales. Lo descubrieron cuando la presidenta Batet cambió el reglamento del Congreso para que los separatistas pudieran formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales. Es lo que ha hecho que Bildu cambiara su oposición inicial a las medidas anticrisis por su voto a favor. Y es que en el PP consideran inaceptable que la portavoz abertzale, Aizpurua, condenada por apología del terrorismo, vaya a tener ahora acceso a información sensible del Estado. Además, interpretan el voto en contra de Esquerra como una prueba más de lo debilitada que ha quedado la figura de la ministra de Defensa tras el caso Pegasus. La votación será a primera hora de la tarde, pero Pedro Sánchez cuenta ya con la mayoría suficiente, 176 síes, para sacar adelante el decreto ley.
Y el Papa Francisco ha enviado un telegrama al arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, con motivo del fallecimiento del cardenal Carlos Amigo. En el texto recuerda la abnegación del prelado que con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. La capilla ardiente para dar el último adiós al cardenal Amigo se abrirá esta tarde a las 8:30 en el Palacio Arzobispal de Sevilla. El funeral se oficiará el sábado a las 11:30 de la mañana. Y hoy ha fallecido el actor Juan Diego, a los 79 años, al que recordamos por películas tan emblemáticas como Los Santos Inocentes o El Rey Pasmado, con la que consiguió uno de sus tres premios Goya.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça iniciará las obras del Camp Nou en junio. Carlos Ganga.
Así lo acaba de anunciar el presidente Joan Laporta, que además ha detallado todo el calendario de fechas de las obras y dónde jugarán en la temporada 23-24. Joan Mayori.
El ayuntamiento y el club han anunciado el acuerdo para el impulso de las obras de remodelación del estadio del Camp Nou y su entorno. El ayuntamiento ha concedido la licencia de obras que podrán comenzar el próximo mes de junio. Laporta ha confirmado que la próxima temporada el equipo continuará jugando en el Camp Nou, respetando prácticamente el aforo completo, y que la temporada 23-24, el Barça jugará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con capacidad para cerca de 60.000 espectadores, estableciendo un sistema rotatorio y democrático para organizar la asistencia del público a los partidos.
Y en clave Barça está hablando Ronald Koeman, rompe su silencio en Barcelona, ha dicho que le duele la situación del Barça porque es culé.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 28 de abril, aquí comenzamos nuestra andadura radiofónica diaria. Comienza la mañana de COPE Tenerife, que ustedes todos los días sintonizan a través de todas las frecuencias de COPE Canarias hasta la 1 de la tarde. Miren, el paro en Canarias ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de 2022, lo que porcentualmente ha supuesto un incremento del 7,06% en relación al trimestre anterior. De tal forma que actualmente en el archipiélago hay 234.600 personas en situación de desempleo. Son datos publicados hoy, ya lo saben, los datos de la EPACA publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Apúntense este dato en el primer trimestre de 2022. Se han destruido en las islas, en los últimos tres meses, 16.700 empleos. Y claro, con estas cifras en la mano, nos seguimos preguntando cómo es posible que empresarios turísticos y de restauración nos digan que no encuentran trabajadores cualificados para trabajar de camarero. Repito, hay 16.000 personas más en situación de desempleo en los últimos tres meses. Y los empresarios de restauración, como este que vamos a escuchar, que se llama Ismael Abasi, nos dicen que no encuentran gente que quiera trabajar. Escuchen.
Es muy difícil encontrar personal porque la gente ya no quiere trabajar la hostelería. Y efectivamente yo no puedo abrir ahora un local si no encuentro personal. Busco de 60 a 70 personas y no encuentro personal. Y mira que no hago por buscar personal. Pongo en mis redes sociales que busco personal, que enseñamos al personal, pero la gente no acepta condiciones.
Yo particularmente no le encuentro explicación a todo esto. No encuentro explicación a que tengamos un 33% de la población en riesgo de exclusión en Canarias y de pobreza y que haya personas que no quieren trabajar en la hostelería ni formarse para ello cuando hay demanda de trabajo. Hay demanda de personas que quieran trabajar. No entiendo que siendo el sector turístico el gran motor de nuestra economía en Canarias, no formemos mejor a nuestros jóvenes, ojo, no solo para trabajar de camarero o de recepcionista, sino también en puestos de alta cualificación. Porque hace falta personal de marketing en los hoteles, personal de comunicación, personal para puestos directivos, en los resorts turísticos, en las empresas hoteleras. Y al final, ¿saben cuál es la consecuencia de todo esto? Que esos puestos de trabajo van a ser para ciudadanos de otros países de la Unión Europea, que vendrán a Canarias, que estarán mejor preparados que nuestros jóvenes y que ocuparán esos puestos. Y después, a llorar al valle, porque tenemos un 33% de canarios en riesgo de exclusión. Yo no lo entiendo. No aprendemos, ¿eh? Y nunca mejor dicho. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, con la producción de Miriam Guimirá y de Maricruz Domínguez, con la realización técnica Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción de este programa, y lo hacemos, como siempre, situando titulares informativos de este jueves.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves de la actualidad que nos ha dejado la mañana de hoy con Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Comenzamos con los datos de la encuesta de población activa. El paro ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de 2022, un incremento del 7,06% en relación al trimestre anterior. Hay 234.600 desempleados y somos la comunidad autónoma, seguimos siendo con mayor porcentaje de parados de toda España, 20,30% por encima de Andalucía y Extremadura. El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mujir, dice que era previsible esta subida del paro, sobre todo en el comercio.
Pesar de que enero y febrero habían sido dos meses buenos en cuanto a ventas, no se correspondía con el incremento en el empleo. Y preveíamos que también en marzo se podía convertir en un mes complicado para el sector comercial. Vemos que ya el paro ha aumentado, lo más probable parte de que incremento el paro sea en el sector comercial, y creemos, no nos gusta ser pesimistas, pero creemos que se notará también una caída en cuanto a las ventas. El índice de confianza del consumidor ha caído bastante, quizás sea debido también a la consecuencia de la guerra de Ucrania, el incremento de la energía, incremento de los costes de transporte.
Atención a lo que ha dicho esta mañana el secretario general de Sindicalistas de Base, Manuel Fita, sobre la falta de personal para trabajar en la hostelería, un asunto del que venimos hablando durante toda la semana. Dice que hasta la firma del convenio colectivo en 2018, muchos empresarios pactaban con el empleado pagarle una parte del salario negro.
El convenio tenía un descanso, una jornada, unas vacaciones, que eso no existía en la restauración. Aquí el acuerdo en que imperaba era la condición que pactaba el trabajador con el jefe. Pues mira, aquí se libra un día, se hacen 10 horas, los festivos no se compensan y sobre la nómina te doy 300 euros, que bueno, que después dice, bueno, yo tampoco tengo IRPF, lo cotizo, pero me los llevo íntegro.
300 euros en negro.
300 euros en un sobre era habitual en la restauración hasta el año 2018, que bueno, si subieron un 20%, que fueron casi 240 euros el salario, el restaurador no mantuvo el sobre más la subida.
Y sobre la aprobación de ese decreto ley de medidas anticrisis para paliar el desgaste económico por la guerra de Ucrania, pendientes del Congreso, parecía que el gobierno no tenía los apoyos asegurados, pero Bildu va a votar a favor y va a salir adelante. También va a votar a favor Nueva Canarias, pero Coalición Canaria, por ejemplo, que dice que el decreto, lo reconoce, es bueno, se va a abstener porque asegura que faltan medidas específicas para el archipiélago. Escuchamos a Noramas esta mañana en la tribuna.
Este decreto son todo cosas positivas, pero no es el decreto que necesita Canarias. No vamos a votar en contra, nos vamos a abstener y esperamos que en ese proceso de enmiendas parciales se puedan incluir las medidas que necesita Canarias. Ayudas al POSEI, ayudas al REA, tasas portuarias de las de verdad, no la cláusula que pusieron, tasas aéreas en determinadas condiciones, como hizo el gobierno del señor Zapatero en momento de crisis, y sobre todo necesitamos medidas específicas para un territorio distinto, donde el propio presidente y el propio ministro lo dijeron.
Un apunte más, Guillermo, en sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz a un hombre de 42 años por amenazar en redes sociales con quemar dos gasolineras de la capital por el aumento del precio de los artículos, tanto de la gasolina como otros. Sí, lo más alucinante de todo es que ya tenía antecedentes por estos hechos. Por ejemplo, tiempo atrás, cuenta la policía, este hombre había amenazado con dinamitar el Parlamento de Canarias.
Muy bien, gracias Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Al ritmo de Simon and Garfunkel voy a saludar ya a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, qué antiguo esto, ¿no?
Sí, hombre, todo el año 60 aquí de la película.
No, me sonó antiguo, no.
El graduado, Inmortal Mrs. Robinson, esta canción. Inmortal película también, tengo que decirlo. Gran papel de Dustin Hoffman aquella ocasión.
Era una buena película, sí.
Bueno, ¿qué me cuentas hoy, Maricruz?
Primero que te doy los buenos días, que se me había olvidado. A ti y a los señores oyentes.
Claro que sí.
Y después decirte Santoral. San Pedro Chanel fue martirizado
en... ¿San Pedro Chanel?
Sí. Porque, que no. San Pedro Chanel fue martirizado en Nuevas Hébridas.
Sí.
San Prudencio, Santa Teodora, Santa Valeria y San Eusebio.
Pues a todos los que se llamen con ese central, los felicitamos, claro que sí.
¿Y quién cumple años?
Pues felicitamos hoy a Penélope Cruz, que cumple 48 años, la actriz más internacional del cine español, y al Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que cumple 52 añitos, así que a todos ellos los felicitamos. Maricruz, ¿qué frase del día más elegido hoy?
Pues mira, una frase que me sorprendió, de Cicerón. Cicerón era un filósofo. Los hombres son como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. ¿Cómo Cicerón sabía eso de vino ya?
¿Eh? Pues mira,
qué astuto,
oye,
qué astuto.
Cicerón sabía de todo, Maricruz. Sí,
sí. No, pero es verdad, los vinos con la edad se ponen agrios. Y sin embargo, los mejora, los buenos los mejora cuanto más tiempo pasa.
Eso es verdad.
Pues dice Cicerón y lo digo yo, que lo sepa. Sí.
11 y 14 minutos, vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Venga, vamos a conocer el tiempo. Lo hacemos hoy con Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos en el noreste de la isla, mientras que en el norte tendremos intervalos nubosos y en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados con la presencia de nubes altas en general durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente, sobre todo en medianías y en cumbres centrales, con máximas de 26 grados en el puerto de la Cruz, de 24 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, y de 20 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominarán los alisios, que soplarán con más intensidad en el extremo noroeste y en la vertiente sureste, donde se esperan intervalos fuertes durante esta primera mitad del día. En las cumbres centrales, el viento será flojo del norte y del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Miramos también hacia el deporte con Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Pues ayer perdió el Lenovo Tenerife en su visita al Surne Bilbao Basket. Era un partido adelantado de la Liga Endesa, como sabes, para evitar la coincidencia con la Final Four, que precisamente se va a disputar en la ciudad vasca dentro de 10 días. No estuvo bien el equipo de Chus Vidorreta, que contó con la baja de Wilger en el último momento, y al que Ángel Delgado, el jugador de Bilbao, lo volvió absolutamente loco. 44 de valoración fue el jugador que dominó el partido y que acabó sobre todo en el último cuarto con el equipo urinegro.
Pues sí, la verdad que sí. Oye, en el Tenerife contamos, ayer hablaste con la vicepresidenta del Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Sí, Milagros Luis Brito, que ha pedido al Cabildo que arregle el heliodoro, que hay un montón de deficiencia en la instalación deportiva principal de la isla, que es el heliodoro, por capacidad sobre todo, y que tiene que ponerlo a tono. Lo dijo un poco escapando de ese debate artificial que se ha creado en torno al nuevo estadio, que lógicamente no vería la luz hasta dentro de 10, 12, 15 años, sí. Y no se puede tener abandonado el heliodoro Rodríguez López con todas las cosas que hay que hacer todavía en él. Fue la petición que hizo Milagros Luis Brito, que además habló de otras muchas cuestiones, como los actos del centenario, diciendo que, por ejemplo, ya hay partido seguro, que no se sabe todavía la fecha, que hay que ajustarlo en el calendario, pero va a ser un equipo español el que venga a disputar ese partido del centenario. Si pudiéramos dar una pista, yo diría que...
¿Visten de blanco?
Que viste a rayas.
¿A rayas? Sí. ¿Pero a rayas azul y blanca o azul y grana?
Ni azul y blanco ni azul y grana, diría yo. Y hasta ahí, bueno, como pues diría no. Mayra Gómez Quén, puedo leer. O sea, no es azul blanco, no es azul y grana, pues...
Porque queda verde y blanco,
¿no? Queda, no, pues, queda más, queda
rojo, rojo y blanco, queda. No sé... Más hacia el norte, así.
Por ahí puede ir la cosa. Bien, ir la cosa.
No estaría mal, no estaría mal entonces. Muy bien, gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
11 y 17, vías de comunicación abiertas con todos ustedes, como siempre, en el 610 1080 11. Y hasta nuestro buen amigo Pipo, que nos dice por aquí, dice, buenos días, Guillermo y compañía, ya no se estila decir a llorar al valle, es que yo dije a llorar al valle en mi editorial. Dice, ahora mola decir a llorar a la Rambla, la cual está llena de juventud arramblada. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, pues si verdaderamente se va a cubrir esos puestos de trabajo con gente de fuera, me parece penoso, muy definitorio de lo que es la juventud hoy en día, dice otro oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, empezar clases de idiomas en 1972, especialmente a niños y jóvenes. Los padres tenían mucho interés en idiomas para sus hijos, y los niños también. Entendían lo importante que era para su futuro. Pero los últimos 20 años he notado que ya no hay mucho interés, cada vez menos. Y a pesar de que cada vez es más importante, y no solo uno, sino dos, tres o más, no solo en la hostelería, pero en todo, para encontrar buenos trabajos. Estoy bastante sorprendida que los padres no lo entiendan. Pues, amiga oyente, estoy completamente de acuerdo con usted. Si realmente usted ha palpado ese desinterés, me parece, en fin, absolutamente lamentable y bastante definitorio, como decía el otro oyente, de la realidad que tenemos actualmente con la juventud, ¿no? Otro oyente ya nos manda palabras canarias, ¿eh? Pues está estupendo que nos la manden desde ya para la sección de Maricruz Domínguez. Y otro oyente que nos manda una nota de voz. Vamos a escucharla, venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, sobre lo que tú has comentado durante esta semana, que el hospital como que lo tienen abandonado, que la Isla Baja también abandonada de carretera. A nosotros aquí abajo en la Isla Baja, ¿sabes para qué nos quieren? Pues para mandar de la metrópoli, o sea, de Santa Cruz hacia acá, a los inspectores de trabajo, inspectores de sanidad, inspectores de el Seprona, menos Costa, que en 40 años no han pasado por aquí, por la zona de la depuradora de Garachico. Todos los demás, todos vienen como tiburones aquí abajo. O sea, a la gente que ha trabajado, que está trabajando aquí, a los empresarios que están trabajando aquí abajo, ahí escapando, que sabes que está la cosa mal, que nos están fluyendo impuestos, nos mandan a los tiburones de los inspectores. Ah, una cosita para todos ellos. Aparte de la carrera, tienen que ir también a la carrera de educación, que yo creo que muchos no tienen educación cuando entran en un local. Buenos días, Guillermo.
Gracias, amigo oyente, por su opinión. Como siempre, 11 y 19. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Aunque parezca mentira, hay trabajo y hay gente que no quiere trabajar. Es el tema del día. Venga, pero a vuelta de unos primeros mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Tramo final de la temporada.
Llega el momento de la verdad.
Dos partidazos por el precio de uno.
Aprovecha nuestro 2x1.
30 de abril, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa.
11 de mayo, Lenovo Tenerife, Bitsi Baskonia.
Consulta la venta de entradas en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
De mayor voy a crear el mejor videojuego. Diseñaré una aplicación que ayude a mis abuelos y lucharé contra los piratas informáticos.
Por un futuro tecnológico más igualitario. 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabildo de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules quieren sumar de a 3 en feudo gallego. En directo desde el Ancho Carro, Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Mamá, eres la reina de corazones. Celebra el Día de la Madre haciendo tus compras en la zona comercial abierta de La Orotava desde el 25 al 30 de abril y podrás ganar uno de los 5 bonos de viaje que se sortearán en directo en el cuarto Festival de Magia el sábado 30 entre las 11 y las 2 de la tarde en la Plaza de Franchi Alfaro. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Leira te transporta a la dura belleza de las tareas del campo. Un espectáculo de Nova Galega de danza. Domingo 8 de mayo. Entradas desde 8 euros. Auditorio de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24, les decía que es el tema de la semana, y además coincide con un día, insiste una vez más, el que hemos conocido los datos de la EPA, ¿no? Las estadísticas del INE que nos dicen que se han destruido las islas 16.700 empleos, que tenemos 15.500 personas más en el último trimestre en paro. Y la verdad es que cuesta casar las dos realidades, ¿no? Cuesta casar esto con que te digan que hay trabajo en el sector de la hostelería y que la gente no quiere trabajar. Seguimos escuchando más testimonios de empresarios en este sentido. Voy a saludar a Javier Guigú. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos?
Encantado de saludarte, Javier.
Igualmente.
Tú, bueno, tienes tu negocio de restauración, estás buscando ampliar tu negocio, de hecho creo que te vas a mudar a un local más grande, el Callejón del Combate de Santa Cruz. Lo digo porque hemos hablado mucho del sector turístico, pero esto no solo está pasando en el sector turístico, está pasando en la hostelería en general, y ahora me sitúo, por ejemplo, en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Tú estás buscando camareros. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Javier?
Bueno, pues nosotros llevamos desde una semanita, 10, 15 días aproximadamente, buscando incorporar un nuevo camarero al equipo, también un nuevo camarero y un nuevo cocinero a media jornada.
Sí.
Porque nos hemos mudado, como bien dijiste, al Callejón del Combate número 7, y el local es más amplio, la afluencia de público es más amplia, entonces necesitamos más personal, y durante este tiempo hemos estado buscando, y la verdad que la afluencia de gente interesada no ha sido sorprendente, o sea, ha sido bastante poca, y tengo, lo sé a ciencia cierta, otros compañeros que están iguales, que no hay nadie, la gente no quiere trabajar en hostelería. Entonces, es un problema serio, porque nosotros aquí nos dedicamos a lo que nos dedicamos, no tenemos industria de casi ningún tipo, y nuestro motor es el turismo. Entonces, la gente no está lo suficientemente formada en nuestro sector primordial, que es el turismo, el sector servicios,
sí.
Y los que están formados, son buenos empleados, trabajan bien, están cogidos porque la gente se los rifa y van pasando de un restaurante a otro porque les van mejorando las condiciones,
sí.
Y cuando buscas a alguien joven que acaba de salir, o una persona un poquito más mayor, más contrastada, con un poquito más de experiencia, cuesta un mundo conseguirla.
Pero ¿y eso entonces por qué pasa? ¿Porque no quieren trabajar por las condiciones que el sector les ofrece? ¿O por qué exactamente?
A ver, yo realmente soy cocinero, no me considero empresario,
sí,
yo tengo, sí. Estamos abriendo ahora.
Sí, pero tú, por ejemplo, eres una persona que me consta que te has formado, que te has preocupado de formarte y que tienes una formación como cocinero, exacto.
Sí, sí, tuve la suerte de estudiar en San Sebastián y he pasado por restaurantes con este Michelin, en sitios que se cocina muy bien,
sí.
Y en sitios que el servicio y el atendimiento es maravilloso. Entonces, pues tengo una noción más o menos amplia de qué es lo que necesito o qué es lo que quiero ofrecer a mi cliente.
Y no habrás empezado con un sueldo astronómico, sino empezaste pues escalando, y ahora has llevado hasta el punto donde estás,
dos años, ¿no? Yo estuve 2 años trabajando gratis, haciendo prácticas en restaurantes con estrella Michelin. 2 años trabajando gratis. O sea, gratis, porque monetariamente no se me remuneraba,
sí.
Pero se me remuneraba con conocimiento, se me remuneraba con experiencia, con tocar producto que vale muchísimo dinero, con tocar guisantes lágrimas de temporada, con tocar rapes de 10 kilos, con tocar lenguados de 12 kilos, con estar al lado del que hace los mejores lenguados de España. Esa era la remuneración que yo veía. Yo, gracias a Dios...
Y eso te sirvió de formación para después emprender tu propio proyecto, ¿no? Por lo que entiendo.
Por supuesto, sí. Por supuesto. Entonces, ahora el formato del estudio, de la manera de formarse, ha cambiado, las prácticas son diferentes, y la gente, desde mi humilde punto de vista, no sale tan formada como se salía antes. Pero dejando eso a un lado,
sí.
La gente no quiere aprender, no tienen ganas de aprender, ni cobrando, porque sí he podido hablar con gente a la que le he podido ofrecer este trabajo, que es un trabajo de empezar a 30 horas con el salario según convenio, trabajando 3 días en semana, jueves, viernes y sábado, 3 días en semana, 30 horas, yo creo que es de correturno seguido. Entonces, yo creo que es un trabajo que va a estar pagado lo que dicta la ley. Trabajas 3 días en semana, puedes conciliar con estudios si estás estudiando otra cosa, si tienes familia, si tienes novia, si tienes novio. Es un trabajo que se puede compaginar cómodamente con una vida normal. Entonces, hay gente que directamente me ha dicho que está cobrando una prestación y que no les interesa trabajar. Hay gente que me ha dicho que viven con sus padres y que ellos a 30 horas no les interesa, que si es a jornada completa se lo piensan.
Sí.
Entonces, yo no, lo primero, no entiendo la gente cómo sobrevive.
¿Ustedes, por ejemplo, en la restauración en Santa Cruz piden idiomas o lo valoran como un valor añadido o no?
Es un valor añadido, pero yo no lo puedo plantear como una exigencia, porque si encima exijo que la gente sepa hablar inglés perfectamente o lo suficiente como para mantener una conversación con un extranjero que venga a comer al restaurante, pues entonces ya sigue, se reduce el arco.
Se reduce todavía muchísimo más. El caso es que llevas entre 10 y 15 días y no has encontrado todavía el perfil adecuado,
El perfil adecuado no, he encontrado poquísimos perfiles.
Poquísimos perfiles.
Ni adecuado. Poquísimos perfiles.
Muy bien.
Entonces,
Javier, gracias por contarnos tu experiencia, que tengas mucha suerte, con ese que hace falta gente que emprenda también, todo hay que decirlo.
Muchísimas gracias.
Y además gente joven como tú. Gracias, Javier, un abrazo.
Gracias, bueno.
Hasta luego. Esta es la realidad. Fíjense, por ejemplo, es que no me resisto a rescatarlo, ¿no? Yo todavía estoy dándole vueltas a lo de, porque este sí que es en el sur de la isla, o sea, ¿cómo es posible que un restaurante del sur de la isla pida que un camarero sepa hablar inglés y le responda a lo que ayer nos decía, por ejemplo, Aitor Martín, el propietario del restaurante del Mesón Castellano?
Hay que formarse, es que cualquiera que entra por la puerta quiere ser camarero, y ya no quieren ser camarero. Quieren ser jefe de sector, quieren ser maître, quieren ser lo más alto. No, quieren empezar por debajo, pero vamos a formarnos, estamos en una zona turística. Yo puse un anuncio más atrás, hace unos meses, y pedí que se hablara inglés. Tú no sabes los comentarios que tuve de la gente que encima exijo inglés, que no sé qué. Pero vamos a ver, ¿pero de qué vivimos? ¿Me puede explicar alguien de qué vivimos?
En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. Ese es el escenario, un escenario que además quiero valorar con, seguramente una de las personas que más puede saber de este asunto, que es el presidente del Círculo de Empresarios del Sur Tenerife, Roberto Userai. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece que la situación? Supongo que podrás constatar todo lo que hemos escuchado y efectivamente que a Roberto Solay también, por ejemplo, sus empresas, le estará costando encontrar personal cualificado, ¿no?
Sí, efectivamente, esto es una realidad que tenemos en la actualidad, no de ahora, ya de hace mucho tiempo. Hemos tenido con la situación de la pandemia pues muchos profesionales que residían en Canarias y que trabajaban en la hostelería de manera muy eficaz, que han desaparecido, que han vuelto a sus países de orígenes. Está afectado en que con la reactivación que hemos tenido en el último periodo, afortunadamente, la demanda ha subido. Tenemos además una demanda especializada de clientes internacionales que les gusta que nos atiendan en su propio idioma. Y esto, supuesto, que la realidad actual es que no encontremos profesionales de la hostelería, por un lado, que trabajen de manera eficaz en el sector, y sobre todo que podamos recuperar las actividades o los niveles que teníamos prepandemia con personal cualificado. Y cuando digo cualificado, pues hablamos de personal de primera línea, de atención al cliente, en restauración, en hostelería, no solo de camareros en sala, camareros en barra, en cocina también, hablamos también de lo que es la parte de administración, de comunicación, de marketing, de administración. Hay muchos puestos que están vacantes en el sur de Tenerife y que lamentablemente, pues por la falta de personal especializado, pues están libres, están de momento sin cubrir, ¿no? Y esto está suponiendo que la recuperación efectiva de la actividad pues no sea cubierta con personal especializado, y de esa manera podamos atender ese incremento de demanda importante que tenemos en estos momentos.
Pero es que a mí todo esto no me casa con los datos del paro que hemos conocido hoy, Roberto. Es que, hemos conocido los datos de la EPA. De 234.000 parados en Canarias, 15.500 más en el último trimestre. Es decir, ¿cómo se casa esto con que haya gente que a lo mejor prefiera seguir cobrando del paro antes que acceder a un trabajo?
Bueno, pues se casa de esa manera tan sencilla. Hay gente que prefiere no trabajar en las condiciones que se están ofertando, bien porque el sur está muy lejos del resto de la isla, bien por las dificultades en las comunicaciones que tenemos terrestres y el tiempo que se tarda en ir y volver de las otras zonas de la isla, o bien porque sencillamente pues están más cómodos con una situación o más estables con la situación de no venir a trabajar. Con unas condiciones ahora mismo que además con la última reforma laboral se mejora el esquema laboral para cualquier empleado, y en este caso daría una estabilidad mayor a él y a su familia, ¿no? La realidad que tenemos es que hay puestos sin cubrir. La expectativa que hay es que tenemos un par de meses estables de actividad, pero volverá, si Dios quiere, en julio, agosto, la actividad fuerte otra vez, sí. Y no tendremos personal especializado para poder atender a nuestros clientes, y esa realidad la tendremos ahí una vez más, y este es el corto plazo, pues es difícil de resolver con esa situación.
Y como presidente del Círculo de Empresarios del Sur te pregunto, es decir, ¿Esto qué solución tiene? ¿Qué se puede hacer de las instituciones? ¿Hay que mejorar las políticas de formación? ¿Hay que redireccionar? Porque a lo mejor, yo decía ayer que a lo mejor que en este archipiélago, en esta isla de Tenerife, no hacen falta tanto graduados universitarios en historia, en geografía, sino gente que tenga conocimientos o estudios en turismo, que pueda ocupar puestos de alta cualificación a lo mejor en instalaciones hoteleras del sur de nuestras islas, gente que se prepare convenientemente con una formación profesional para ser camarero, para ser cocinero. Quiero decir, ¿qué se puede? Es la gran pregunta, Roberto, que te quiero trasladar. ¿Qué se puede hacer de las instituciones para buscar una solución a este asunto?
Pues sin lugar a dudas, esa es una de ellas. A medio y largo plazo, adaptar la oferta formativa, a la realidad del mercado laboral. La realidad es que no solo en hostelería tenemos problemas. En comunicación, en marketing digital, en administración, en construcción, hay muchísimos puestos que están sin cubrir y que bueno, esto viene porque no tenemos o bien gente especializada en esos trabajos en la actualidad o bien gente con ganas de trabajar en nuestra tierra, y esto es una realidad, ¿no? El corto plazo solo se podrá adaptar o bien que la demanda que está existiendo la oferta que crece de puestos de trabajo pues se pueda cubrir con profesionales que vengan de fuera de esta tierra y vengan a trabajar, eso por un lado, y en segundo lugar, ojalá se pudiera recualificar a parte del personal que está en paro y que tenga esas posibilidades de recualificarse, entre comillas, en puestos que no son de alta cualificación, pero sí son muy especializados, y sobre todo teniendo en cuenta que les idiomas es un pilar fundamental en la claro, actividad turística. Claro. Y esto es lo que no tenemos.
Casi me has respondido a la última cuestión que te iba a hacer, que es decir, al final, si no buscamos una solución, todos esos puestos de trabajo, o una gran mayoría, van a acabar en manos de personas que vienen del extranjero, de otras partes de la Unión Europea. Vemos muchos italianos últimamente, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? Es decir, ¿al final esos puestos de trabajo van a ir para personas que vengan de otros países de la Unión Europea?
Pues posiblemente sea así, ¿no? Ya ha ocurrido en otras épocas de la actividad económica de Canarias, y si no se cubren con gente de aquí, pues evidentemente otras personas de otros lados de Europa que tienen libre circulación y derecho y tenemos derecho a movernos de forma libre entre cualquier Estado miembro, pues serán cubiertos con personas que vengan de fuera de Canarias.
Muy bien, pues más claro el agua. Roberto Solay, presidente del Círculo de Empresarios de Tenerife, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues esa es la situación, amigo. A mí me parece incomprensible, honestamente lo digo. Me parecería incomprensible, pero no lo vean como una actitud xenófoba ni nada por el estilo. Al contrario, quería decir, pero entiendo que si estamos hablando de los datos que tenemos de paro en Canarias, que al final esos puestos de trabajo acaben en manos de personas que vienen de otros países de la Unión Europea, porque aquí los canarios no estamos formados, pues después lo que no podemos hacer es echarnos las manos a la cabeza cuando conocemos los datos de que el 33% de la población canaria está en exclusión. O nos preparamos, o nos formamos, o nos adaptamos a las demandas que tiene el mercado de trabajo en Canarias, donde el sector servicios y el sector turístico tienen un papel preponderante por encima de los demás, o desde luego mal vamos en nuestra economía y en los índices de pobreza que tenemos. Venga, hasta aquí este asunto. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De mayor voy a crear el mejor videojuego. Diseñaré una aplicación que ayude a mis abuelos. Y lucharé contra los piratas informáticos.
Por un futuro tecnológico más igualitario. 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabildo de Tenerife.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tiner Feña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatf.es. Mutua Tiner Feña.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Mamá.
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 Sabemos que no se puede expresar mejor, pero es diferente cuando se regalan flores. En el Día de la Madre, Orquidario Licaste. Una extensa gama de flores y plantas ornamentales para un día tan especial. En Valle de Guerra, de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 9 a 14 horas.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Mamá, eres la reina de corazones. Celebra el Día de la Madre haciendo tus compras en la zona comercial abierta de La Orotava desde el 25 al 30 de abril y podrás ganar uno de los 5 bonos de viaje que se sortearán en directo en el cuarto Festival de Magia el sábado 30 entre las 11 y las 2 de la tarde en la Plaza de Franchi Alfaro. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:40, cambio radicalmente de asunto. Es un buen tiempo de análisis hoy, desde luego, porque Santa Cruz ya respira de nuevo. Ya teníamos ganas, los santacruceros, por lo menos, y muchos que también visitan la capital estos días con la exposición de flores y plantas, con lo bonita que se pone Santa Cruz estos primeros días de mayo. Voy a saludar al concejal de fiestas, Alfonso Cabello. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
¿Cómo estamos? Contento como todos los santacruceros, imagino, ¿no?
Pues mira, te voy a decir que son de esas oportunidades del concejal de fiesta. Estoy ahora mismo en el Parque García Sanabria a esta hora, sí. Y no puede estar, bueno, más agradable o bonito. El día está precioso. Estoy viendo ahora mismo un grupo de turistas paseando por el paseo que va desde la Clínica Parque hacia Fertilidad. Ahora mismo había en la Rotonda Central un centro de formación especial de empleo también haciendo una visita, haciendo una función de los gorgoritos para centros escolares que se hacen ahora por la mañana, algunas, para que puedan venir colegios a verlos, está Payasín y había otros centros escolares. La verdad es que, bueno, está precioso. Si ayer estuvo muy bien, ahora mismo está muy ambientado y precioso, y mira la hora que es, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, y también hay que recordar que tenemos la Feria del Libro, la exposición de plantas, artesanía, quiere decir que todo eso al final también es economía, Alfonso, ¿eh? No hay que olvidar.
Sí, 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 vamos a ver, la Feria del Libro, que lo que hicimos fue este año sumarlas, porque ellos al final lo que demandan es rotación de público, que haya gente, ellos les gusta también esa parte, ¿no? Se estaban encantados ayer, es una novedad este año. Hay uno de los paseos que es el que va desde la fertilidad hacia el kiosco Numancia, que lo hemos puesto con libreros y bueno, vamos, ya te digo que ayer por la tarde ya estaban pletóricos por las ventas y por la cantidad de gente, ¿no? Como yo les decía ayer un poco bromeando, ¿no? Nosotros nos encargamos de que todo esté bonito, de que haya mucha gente paseando y después vender es cosa de ellos, ¿no? Pero ayer estaban muy contentos con autores firmando libros. Vamos, ya te digo que la combinación del día y cómo está el parque, sí, para recomendar a todos los oyentes de Cadena COPE que se venga y se den un paseo por el Parque García Sanabria, porque, vamos, está precioso.
Lo fuerte del parque, fundamentalmente, este fin de semana, el domingo, bueno...
Claro, estamos martes, hasta el próximo martes, el horario martes, es hasta las 9, ¿no? Claro, sí. Estamos hasta las 9 de la noche, estamos hasta el próximo martes, Día de la Cruz, hasta el día 3, a las 9 de la noche. Lo fuerte suele ser el fin de semana porque coincide con el Día de la Madre, ¿no? Y yo creo que hay mucha tradición, yo mismo, ¿no? Que a lo largo de los años, pues es tradición venir al parque y comprar una flor, una planta, ¿no? Para el regalo del Día de la Madre, ¿no? Ahora mismo estoy viendo, bueno, los artesanos también están aquí todos con mucho movimiento de gente. El fuerte este fin de semana es el Parque García Sanabria, y a partir ya de la próxima semana el centro de gravedad se desplaza un poco hacia la Plaza Candelaria, ¿no?
Claro. Oye, el martes, el baile de magos, vamos, agotar las mesas en nada, en un pispás, yo en pocos minutos, pero bueno, todo preparado ya para reanudar esta cita tan tradicional el mes de mayo en Santa Cruz.
Pues mira, preparados, ilusionados, con ganas, pero he de decir también que con un poquito de, no sé cómo decirlo, de expectación,
sí,
preocupación, ¿no? En con qué nos vamos a encontrar, qué dimensión nos vamos a encontrar por afluencia de gente, etcétera, porque lo de las mesas fue una auténtica locura. El volumen
ese ya es un indicador de que la gente demanda fiesta, ¿no?
Guillermo, por encima el nivel de demanda, de ritmo de venta, de una final de Murga. Una cosa inaudita. Claro, son 700 mesas solo, la demanda fue muy alta. Sí recordar una cosa importante, Guillermo, que es que se puede ir al baile de magos porque es abierto y gratuito. Solo hay que ir vestido con traje típico. Lo que se ha agotado son las mesas del baile de magos.
Exacto.
Pero al baile de magos se puede ir. Te lo digo porque me pregunta mucha gente por redes sociales, etcétera, y entonces, bueno, dejarlo claro, ¿no? Invitar a todo el mundo a venir. Además, dentro del perímetro
siempre
del baile de magos,
siempre podemos enganchar alguna mesa, que hay mucha gente que va así, alguna mesa de conocidos, no, nos acabamos enganchando, no te preocupes.
Hombre, yo no debo decir que es el primer, bueno, este año no estaría feo, ¿no? Porque me va a tocar estar, o sea, que el alcalde y yo mismo con la reina de la fiesta de mayo hacemos un recorrido por todas las mesas,
sí.
Pero vamos, yo también me he enganchado en alguna mesa, ¿no? Con alguna parranda, y bueno, la gente, el ambiente es muy... muy de compartir, ¿no?
Oye, Alfonso, quería preguntarte por un tema menos agradable. ¿Cómo está el tema de los trabajadores de seguridad privada? Que sé que han estado trabajando a full en ese asunto esta semana.
Pues mira, ayer mismo teníamos una reunión que encabezaba el alcalde José Bermúdez, yo mismo y el director de organización del ayuntamiento, pues muy preocupados y ocupados. Ayer liberábamos otro pago más de 140.000 euros. O sea, el ayuntamiento ha pagado ya el mes de marzo. No hemos terminado abril. O sea, estamos hablando de que el ayuntamiento está tardando menos de 30 días en pagar a la empresa de seguridad del ayuntamiento, y así todos los empleados siguen sin cobrar. Ayer teníamos esa reunión con la propiedad, con la gerencia, sí, de la empresa SH.
¿Porque continuará el embargo todavía de la Tesorería General de la Seguridad Social?
No, ya el embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social, la intermediación del ayuntamiento, sí, hizo que se llama, lo que aprobar una tercería, que se llama, que es reconocer que es prevaleciente el derecho de los empleados a cobrar su nómina al propio embargo de la Tesorería de la Seguridad Social.
Bien.
Eso, que vamos a decir, no le correspondía al ayuntamiento, pero tuvimos que empujar mucho para poder realizarlo. Ayer el alcalde realizaba también una gestión con el director del Banco Santander para, vamos a decir, poner más el foco sobre el asunto, ¿no? Ir aumentando, bueno, la conversación, un poco la presión, para que esto vaya de la mejor manera posible. Pero ya en la reunión de ayer, Guillermo, decirte que ya no, la primera preocupación, ¿no?, que es el no pago, pero la preocupación es, ¿y qué pasa el mes siguiente, no? Nosotros ya estamos trabajando en todos los escenarios posibles que nos permite la ley de contratación con el sector público y el propio contrato con la empresa, para intentar buscar una solución a medio plazo. Porque este problema no lo genera el ayuntamiento, pero lo sufre el ayuntamiento.
Yeah.
Lo sufren un número de personas, como digo yo, de compañeros que están haciendo un trabajo todos los días en el ayuntamiento y que haciendo su trabajo llevan casi 3 meses sin cobrar, Guillermo.
Efectivamente. Pero,
habiendo pagado el ayuntamiento por el servicio.
Correcto.
Que ya
correcto.
Es como lo más rocambolesco de todo, ¿no?
Pero escúchame una cosa. Aclárame esta duda, porque esta mañana ha hablado Mayer Trujillo con Enrique Marrero, con el secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Uso Canarias, y le ha hecho una cosa que a mí me ha dejado con la mosca tras la oreja. Me gustaría que lo escuchara.
Ayer mismo, teniendo este problema,
¿sí?,
salió un concurso público con la misma, es un corta y pega del anterior. En el ayuntamiento.
¿En el ayuntamiento de Santa Cruz?
Sí, no, ya lo van a retirar, creo que lo vayan a retirar, porque eso ya saltamos al cuello, pero es que da la casualidad que directamente ya no le echan la culpa a los políticos, son los técnicos que están haciendo esto. No puedes hacer esto realmente. Hay una ley de contratación pública que tienes que seguirla, y no la has seguido.
Explícame esto, Alfonso, porque...
Pues mira, que el Organismo Autónomo de Cultura ayer, vamos a ver, los concursos tradicionalmente, sí, los concursos de este tipo de servicios llevan una serie de criterios de adjudicación. Mejor oferta económica y número de bolsas de horas. Normalmente, los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo que hacen es poner en los criterios de valoración todo aquello que puede ser cuanto más objetivo, mejor. ¿Por qué? Porque esto evita debilidades en el pliego. Oye, cosas que se puedan medir. Tú me das 10 horas, esto vale tantos puntos. Me das 50 horas, vale tantos puntos. ¿Qué pasa? Que en este sector está siendo tan complicado por la existencia de determinadas empresas piratas que lo que se están haciendo es poner otros criterios. Se está enriqueciendo con otros criterios. Por ejemplo, tener firmado el convenio específico del sector a nivel estatal, no un convenio específico. O poner otros criterios de valoración más complicados. Entonces, bueno, esto implica que todas las administraciones públicas tengamos que realizar este tipo de actividades. El de cultura ha sido el primero de los contratos que sale en estas características después de haber tenido este problema. Ya ayer mismo se publicó, antes de ayer, ya se iba a parar esa licitación para incluir estos criterios. Pero para que tú veas, el propio representante del sindicato te lo decía.
Entonces no vamos a tropezar dos veces la misma piedra.
Claro, el problema que estamos teniendo, que ya no solo es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es que estamos casi todas las administraciones públicas en la misma situación. Porque, por ejemplo, el problema de SH Lanzarote, aún el Ayuntamiento habiendo pagado, lo tiene el Servicio Canario de Salud, lo tienen varios ayuntamientos, el Cabildo de Lanzarote, lo tenemos varias administraciones públicas. Ya el director general de organización estaba ayer en conversación con sus homólogos, los diferentes ámbitos de la administración, para ir compartiendo este tipo de pliegos. La instrucción es parar la licitación del organismo autónomo de cultura, adaptar los pliegos de una manera novedosa en Canarias para incluir otras variables que no sean solo las de, bueno, precio y número de horas, sino incluir otras variables y seguir trabajando en la mejora del contrato. Bien. Ahora, eso es aparte en la medida en la que ya este contrato está firmado y nosotros tenemos que solucionar el problema de casi 71 familias que no han cobrado después de 3 meses trabajando. Bien. Y esa es en la que estamos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pagado en 2 semanas 400.000 euros, todas las facturas pendientes. El Ayuntamiento está al día, ya no solo al día, sino hemos pagado en 20 días una factura de 140.000 euros, que tú sabes que en periodos medios de cobro, sí, 20 días en una administración pública, no sé si es un récord, pero me atrevería a decir que es un récord en pago.
Queda explicado, que no tengo mucho más tiempo. Alfonso Cabello, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un saludo, Guillermo.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
10 minutos para las 12. Vamos con nuestro espacio mensual de Asinca.
Comienza el espacio en la mañana de COPE. Elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Y voy a saludar, como siempre, a Francisco Gorrín, que es técnico del Departamento de Sostenibilidad y Riesgos Laborales de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a los oyentes.
Hablamos, como siempre, de sostenibilidad en nuestras empresas canarias y de temas que son actualidad. Y quiero preguntarte en ese contexto, Francisco, ¿qué es eso del Pacto Mundial? ¿Cómo surge una iniciativa como este Pacto Mundial? A ver, cuéntanos.
En el año 1999, el que era secretario de Naciones Unidas en ese momento, Kofi Annan, hizo un llamamiento a todos los líderes empresariales para que se alinearan con la organización, con la ONU, y crearan un pacto global en cuestión de principios, valores, que compartieran todos, y con un claro objetivo, que es aportar una faceta más humana al mercado global. Fue a partir de ahí, de ese momento, cuando se formularon los principios del Pacto Mundial, unos principios que están basados en diversas declaraciones de Naciones Unidas, pues en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Mm. Y ahí fue de donde partió la idea, la iniciativa.
Y desde entonces, desde ese año 99 en que se surge la idea de este Pacto Mundial de la ONU, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha desarrollado?
Al principio, digamos que hubo una cierta desorganización. Una vez se definieron, a partir del año 2000, pues esos líderes mundiales, que son los que, digamos, aportaron, pues quisieron ir más allá, crear un programa mucho más ambicioso y a largo plazo. Surgiendo, digamos, en el año 2015 lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que hemos hablado en otras intervenciones, ¿no? Sí. Que están basados en los 10 principios del Pacto Mundial, que fue aprobado en el 2000, digamos, el desarrollo, junto con las 169 metas y de objetivos más concretos que comprende este objetivo, ¿no? Entonces, tras la aprobación en septiembre del 2015 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues se otorgó ese mandato al Pacto Mundial, y este Pacto Mundial pues ha involucrado a las empresas para sensibilizar, para ayudar, para contribuir a la agenda de desarrollo, y es a partir de ahí cuando, digamos, las empresas entran de lleno, y no solo para generar, digamos, riqueza, sino también para contribuir al desarrollo a nivel mundial. Esa es la importancia que tiene
de esto. Ahora lo he entendido. Y has ido a aumentar lo que es la marca Elaborado en Canarias y sus empresas adheridas, ¿no?
Efectivamente, porque, digamos, Asinca, como entidad representativa del sector industrial, la más representativa, y que promueve los productos fabricados en Canarias, pues comparte los mismos valores, los mismos principios del Pacto Mundial en cuanto a derechos humanos, trabajo, medio ambiente, anticorrupción, y es por ello que decide, digamos, adherirse al Pacto Mundial, sí. Firmar esa adhesión, un pacto que, digamos, ya hay más de 2.100 entidades en toda España, con el fin, precisamente, de dar voz a las empresas para que incorporen los 10 principios del Pacto Mundial en su estrategia de cultura, ¿no?
Claro.
Entonces, ASINCA, pues, se ha comprometido con su adhesión al Pacto Mundial a apoyar los 10 principios, y no porque nos hemos quedado ahí simplemente en firmar y ya está, sino porque nos comprometemos, porque implementamos esos principios en nuestra esfera de influencia, es decir, involucrando, digamos, a las empresas que elaboran productos elaborados en Canarias.
Entonces, oye, claro, sí. Esa es un poco mi pregunta, es decir, ¿qué implicaciones tiene ese compromiso de implementar los principios del Pacto Mundial para ASINCA y los productos elaborados en Canarias?
Pues digamos que tres compromisos básicos, que es hacer, extender y comunicar. Hacer, porque ASINCA lleva a cabo acciones concretas en torno a los principios, a esos 10 principios, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y te pongo un ejemplo, sí. Es decir, en el objetivo número 12, que se refiere a producción y consumo, pues hemos impulsado junto al Gobierno de Canarias y a la Fundación Canarias Recicla el Aula Elaborado en Canarias, que es una iniciativa que busca fomentar los valores alineados con el objetivo entre los alumnos de primaria y secundaria. También ASINCA, digamos, dentro de su ámbito de sostenibilidad, pues están contribuyendo, midiendo la huella del carbono de nuestra propia actividad, lo que es de la asociación, como también promulgando que las empresas elaboradas en Canarias lo hagan. El tema de igualdad es otra cosa que también estamos llevando a cabo, aunque como asociación no estamos obligados, pero lo mismo lo promulgamos para nosotros y para las empresas elaboradas. Ese segundo compromiso, que es el extender por nuestro compromiso para animar a las empresas a que elaboran productos elaborados, pues adopten esas prácticas concretas dirigidas al desarrollo social, al bienestar de los empleados, a reducir el impacto generado en el medio ambiente, contribuir con lo que son los principios, los 10 principios. Y, un poco eso, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad con el sector.
Perfecto, muy bien. Pues siempre es un placer escucharte, Francisco. Un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo para todos.
Hasta una próxima ocasión.
Hasta luego.
Ha sido nuestro espacio de ASINCA, nuestro espacio mensual patrocinado por ASINCA.
Mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
De mayor voy a crear el mejor videojuego. Diseñaré una aplicación que ayude a mis abuelos y lucharé contra los piratas informáticos.
Por un futuro tecnológico más igualitario. 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabildo de Tenerife.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Hola, vecina. ¿Te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez, distribuidor de fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vámonos al boletín informativo. Varios mensajes por aquí que tengo que leer, que no me he olvidado de ellos. Ahora, después del boletín, los leemos, los comentamos y seguimos con todos ustedes. Hasta la 1 de la tarde, venga.